El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se los ponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, estamos terminando este retiro de 2 días que hemos tenido aquí, en esta isla de La Palma. Y terminamos con la liturgia del domingo 11 del tiempo ordinario, en este tiempo, año B, que tenemos durante estos meses. La primera lectura es del profeta Ezequiel, y nos dice una cosa muy acomodada. A nosotros el Señor siempre nos está hablando con palabras, para que tengamos confianza, para que se aumente la confianza en nosotros, para que sepamos que vamos por buen camino. Y figuraos lo que nos dice hoy el Señor: arrancaré una rama de un árbol y la plantaré, una ramita pequeña. La plantaré en una montaña para que eche brotes y dé fruto, y se haga poco a poco un cedro alto y noble. Anidarán en él aves de toda pluma al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres que estén al alrededor, al darse cuenta que esa ramita plantada por el Señor crece más que todas, pues sabrán, y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla a los árboles altos y ensalza a los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Qué bonito es esta palabra para un grupito como este, carismático. Grupitos de estos que en este momento todavía parecen ramitas pequeñas que están plantadas ahí por el Señor y que no son árboles altos todavía, pero que el Señor dice: yo os planto. ¿Lo creéis? ¿Creéis que vosotros sois una ramita que yo planto y estáis destinada a crecer y a crecer y a crecer? No, como los apóstoles, decís: sí, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Aumentanos la fe, porque necesitamos fe. No es que nosotros necesitemos ser más altos que nadie, porque tampoco venimos, qué sé yo, de la nobleza más noble. No necesitamos ningún tipo de clasismo, no necesitamos ser más que nadie, pero sí necesitamos la obra del Señor. Y la obra del Señor nos agrada, la obra del Señor nos gusta. Las acciones de Dios sí nos interesan. El reino de Dios sí nos interesa. Que triunfe el Señor sí nos interesa. Que el Evangelio de la paz se extienda por el mundo entero sí que nos interesa. Y entonces, si eso tiene que ser a costa de que los humildes suban para arriba, que siempre será, porque siempre hay una cosa muy clara, que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y esa es la dialéctica del reino de Dios. Los últimos serán los primeros. Y cuando los últimos sean primeros, vendrán otros últimos que volverán a ser los primeros pasado un tiempo. Por eso es muy interesante que nosotros nunca nos desgajemos de lo sencillo, de lo pobre, de la rama que hace el Señor, no de la nuestra, no de nuestras formas y de nuestras maneras de entender las cosas, porque si no, pues nunca llegaremos a nada. Y después en el Evangelio también, qué bonito, por no comentarlo todo, este capítulo 4 de San Marcos, que es consolador, es profundamente consolador, porque a todos nos llega muy adentro cuando nos dice San Marcos: el reino de Dios se parece a un hombre que echa la simiente en la tierra, un hombre que siembra su trigo en el campo. Y ese hombre no está todo el día en el campo y toda la noche a ver si brota, a ver si sale, a ver si esto, no. El hombre se va a su casa, el hombre come, el hombre duerme, el hombre trabaja en otras cosas, el hombre se divierte y a lo mejor en muchos días pues no piensa en el campo. Pero ¿qué pasa? Que si la semilla no es considerada por el labrador, ¿se muere? No. La semilla tiene su propia dinámica. Y esa dinámica la hace crecer. Con un poco de humedad que tenga, va creciendo, brota, se va haciendo cada vez más alta. Pueden venir las heladas del invierno, eso sí. Pero no es para mal. Es para que las raíces vayan más hondas y más profundas. Después llega los meses de primavera, echa tallo, echa espiga, pero solo la semilla lo hace eso. El labrador lo contempla, pero el reino de los cielos se hace por sí mismo, es él. Si aplicamos el reino de Dios, esta parábola preciosa de San Marcos, al reino de Dios que se manifiesta en la renovación carismática en estos grupos, podemos decir: Señor, te damos gracias, porque tú no nos coges toda la preocupación de la vida. El Señor no nos dice: venga, atentos al reino de Dios a toda hora y en todo momento, ni dormir siquiera, alguien tiene que velar. No, deja que la propia semilla tiene su dinámica interior y va creciendo poquito a poco y se hace tallo y da espigas. Y las espigas unas veces tienen 30 granos, otras veces tienen 40, 50, 60 granos. Por cada grano 60, figúrate qué maravilla. Entonces, pues, el reino de Dios es así. Va creciendo nosotros porque el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace la obra. Por eso no nos exige tanto, sino que nos exige, eso sí, que nuestro corazón sepa sembrar la semilla y estar atento al reino de Dios. Dar gracias a Dios, cuidar el campo, pero no muchas cosas más, sino dejar que el propio reino de Dios haga semilla en nuestro corazón y crezca. Os decía al principio que es muy importante que nosotros salgamos de nosotros mismos. En una enfermedad, en un problema de cualquier tipo, si te miras a ti, nunca te salvarás. Tienes que salir de ti para sentir salvación. Si a ti te duele una rodilla y estás todo el día pensando en la rodilla, te transformas en rodilla. Porque por la mañana no puedes hacer nada porque me duele la rodilla. Ay, no, no puedo ir a trabajar porque me duele la rodilla. No haces la comida porque no, es que la rodilla. No puedes nada porque la rodilla. Y haces vivir a los demás alrededor de tu rodilla. Y al final la rodilla es la dueña de la casa. Ay, cómo me duele mi rodilla. ¡Qué problema más tremendo! Nunca sales de la rodilla. Nunca saldrás de la rodilla sencillamente pues porque, bueno, es tu Dios. Te has entregado a la rodilla. Pero prueba a hacer una cosa. Prueba a salir de la rodilla. Prueba el día que te duela mucho la rodilla a darte un paseo. ¡Ay, padre! Pero si solo resisto 50 metros. Pues mira, ese día 100. Y después 150. Y después, cada uno en su especie. Cada uno en la especie de enfermedad que tenga, naturalmente. Pero prueba un poquito más. Prueba a no preocuparte tanto de ti mismo. Prueba a ver si se puede vivir con dolor de rodilla haciendo otras muchas cosas. Y no convirtiéndote tú en rodilla. ¿Por qué? Pues porque mira que si en algún momento resulta que no te acuerdas de la rodilla, dirás, ¡ay, qué bien! Si me he pasado una hora y no me he acordado de mi rodilla. ¿Pero te ha dolido? Sí, sí me ha dolido, pero no me he acordado de ella. Es tan bueno tener una rodilla mala que te duele y pasarte una hora sin acordarte de ella. Ya no es la rodilla tu dueña. Ya no es tu Dios la rodilla. Y para la alabanza del Señor, si esperamos realmente que el Señor actúe en nosotros, nunca actuará mientras nosotros seamos los que actuamos. Nunca actuará mientras nosotros seamos y tengamos como Dios a nuestra enfermedad. Cuando nuestra enfermedad es nuestra gran preocupación, toda nuestra preocupación, nunca te sanarás. Porque Dios es celoso y no quiere. Cuando vas a un grupo carismático por ahí, rápidamente se da cuenta uno si es un grupo carismático salvado o un grupo carismático, digamos, pues, que parece que alaba a Dios, pero no alaba a Dios, se alaba a sí mismo. Si vas a un grupo carismático y empieza, Señor, mira, qué pobrecitos somos, qué pequeños. ¿Cómo le duele a fulana la barriga? ¿Y cómo me duele a mí esto? Señor, ten misericordia de mi enfermedad, ten misericordia de... Ni un gramo crecerán toda la vida espiritualmente. Ni un gramo. Porque estás utilizando a Dios. Estás utilizando a Dios para tus rollos. Que te duele el estómago. Y tienes que hacer entrar a Dios por tu estómago. Pues no, no va a entrar. No va a entrar. Mientras que llegas a un grupo que notas rápidamente si estás salvado o no. Y el grupo salvado es el grupo que dice, Señor, te alabamos porque eres grande, porque eres maravilloso, porque tal y porque cual. Y tú no te acuerdas de tu rodilla. Y tú no te acuerdas de los problemas que traías cuando entraste en la oración. Que las oraciones suelen ser por la tarde y vienes lleno de agobios. Pero entras en el ritmo y en la dinámica de la alabanza y gloria a ti, Señor, porque eres grande, porque es poderoso. Y alabas al Señor por su inmensa gloria, por su bondad, por su esto. y el Espíritu Santo te ayuda y empiezas a cantar en lenguas, porque ya no estás en tu rodilla, porque estás en el Señor, y el Señor va haciendo una obra interior de sedación, de sanación interior. Y al final, cuando terminas la oración, sales muchísimo mejor que entraste. Y dices, ahí va. Si yo creía que mis problemas eran insolubles, si yo entraba con un peso y se me ha ido el peso. Los problemas están ahí, son los mismos, ¿eh? No se te ha curado nada. Si debías $1,000 a la vecina o 1,000 euros, perdonad. Si debías 1,000 euros a la vecina, se lo sigues debiendo. Pero tú ya eres distinto. Tú eres distinto. Y si eres distinto, hasta las deudas son distintas. Porque encontrarás el momento, el lugar, y el Señor se hará presente también para que pagues tus deudas. Porque si no las tienes que pagar tú, a tocateja. Tú. Y nunca verás la acción de Dios. Yo muchas veces, cuando estaba de párroco en una parroquia del centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, algunas veces al levantarme por la mañana, porque yo lo primero que hago al levantarme, me viene una ráfaga al cerebro y al corazón de todo lo que tengo que hacer durante el día. Digo, ¡ay! ¿Por qué me habré despertado y no me habré muerto de una vez esta noche? Con la cantidad de cosas que tengo que hacer, ¡qué horror de vida! ¡Si no puedo! El agobio es tan grande. Es que yo no puedo hacer las 25 cosas que tengo que hacer esta mañana. Y entonces de repente me viene con un toquecito del Espíritu Santo y me dice, entrégamelo. Entrégaselo a Jesucristo. Todos tus quehaceres, todas tus cosas. Yo digo, Señor, te entrego todo. Todo. Todo es tuyo. No me voy a preocupar de nada. Voy a empezar por el primero. Voy a empezar por una cosa. Y cuando a la 1:30 que comíamos los frailes, entro en el comedor, digo, pero si lo he hecho todo. Lo he hecho todo. Pero ¿quién me ha colocado las cosas tan bien? Es que tenía que ir a 5 sitios aquella mañana y de repente vino un señor y me dijo, mira, te entrego este papel y ya no tienes que ir a tal sitio. Ah, ni al otro, ni al otro, ni al otro. Y al final entro a comer y digo, pero si no he hecho nada en toda la mañana. Y lo he cumplido todo. Pues esto es una verdad. Esto es una verdad y me ha sucedido 1,000 veces. Porque el Señor también se divierte en facilitarte tus diligencias si se las entregas. Pero como quieras hacerlas desde ti mismo, bueno, se te indigesta la sopa y el segundo plato si lo tienes, porque no has hecho nada. Y entonces, ¿cómo me sucedía a mí con los mendigos eso? Yo tenía paciencia, digo, Señor, tengo paciencia, dame paciencia, pero mirándome a mí, dame paciencia como los no salvados, dame paciencia, Señor, que ya sabes que yo tengo paciencia, pero me la quitan algunas veces y no sé cuántos. Llega un mendigo, y soy muy paciente, llega el 10.º mendigo y todavía, el 1/10 le pongo verde. Al 1/10 le pongo verde. Se me agotó la paciencia. Así no se puede. Un párroco no puede ser así, pero un párroco que actúa desde sí mismo es así, porque es hombre. Y se le agotan los nervios. Y se le agota todo. Eso de que los curas son angelitos, no sé quién se lo inventó. Bioquímica, hermanos. Bioquímica. Pero si se lo entregas al Señor, no sé qué hace, o no sé cómo lo hace. La cuestión es que a lo mejor escoge los mendigos, que son los más fáciles, no sé lo que hace, pero tienes un aguante mucho mayor y encima sabes que no viene de ti, lo cual te consuela infinitamente más, porque al no venir de ti, pues hace que el reino de Dios en ti esté asegurado, porque no viene de ti, ni de tu comportamiento, ni de tus riquezas. Viene del don del Espíritu, del don del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el reino de Dios es esto que estoy diciendo. El reino de Dios que sucede en la renovación carismática, igual. Cuando estás en un grupo, como quieras tú, desde ti mismo, renovar el grupo, ya vas dado. Ya te sale la señora de la izquierda, súper histérica y te pone verde, y al final dices, yo de aquí me marcho, porque estos son gentes impresentables, no tienen ni la más mínima educación, y tú te marchas con un bufido lleno de razón. Pero Jesucristo se queda con los histéricos, y tú te marchas, pero sin Jesucristo, te marchas con tu razón. Pero yo no quiero irme con mi razón, yo quiero quedarme con Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros entendamos este misterio de Dios para que el Señor nos saque de nosotros mismos. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una efusión del Espíritu Santo. Y la efusión del Espíritu Santo, por lo que me pone el Señor en el corazón, y por eso he hablado de esto, la efusión del Espíritu Santo es para que venga el Espíritu Santo, pero para que venga a sacarnos de nosotros mismos. Para que venga aquí a sacarnos de nuestras rodillas, de nuestras enfermedades, de nuestros rollos, que debe haber muchos entre vosotros. Debe haber muchos, porque si no, ¿a qué viene que yo predique esto? Entonces, pues vamos a pedir esa fusión del Espíritu Santo, para que esta renovación de aquí, del sur de Tenerife o de donde sea, pues sea una renovación en el Señor. Porque si es en el Señor, sucederá que el grano por sí mismo va haciendo su crecimiento. Y entre el crecimiento del grano y el crecimiento del reino de Dios hay signos, y esos signos son milagros y prodigios y sanaciones. Pero hay una etapa. Vamos a pedirle al Señor, sácanos de nosotros mismos. Si hay alguna persona aquí que realmente ya esté sacada de sí misma y esté solo en el Señor, que la efusión le sirva para sanación. Que el Señor la sane, pero que la sane del todo. Y si está en silla de ruedas, que se levante. Y si le falta una pierna, que le crezca. Así. Y si le duele una rodilla, pues que no la tengan que poner la prótesis de titanio, sino que se le vaya el dolor. Por eso, de todo corazón, nosotros vamos a pedirle ahora, durante la oración de los fieles, porque en vez de oración de los fieles vamos a hacer precisamente esta oración de efusión del Espíritu Santo. Y como somos muchos y no es fácil hacer la imposición de manos a todos, pues vamos a invocar el Espíritu Santo, y es necesario que haya, digamos, algún signo de comunión, de comunidad. Jesucristo siempre imponía las manos, y los apóstoles, si no os imponéis las manos, cogeos de las manos y vamos a orar un rato por todos nosotros.
en lenguas. También a los que inicuamente habían vivido una vida insensata, les atormentaste con sus mismas abominaciones. Demasiado en verdad se habían desviado por los caminos del error. Pero a la vista de los seres que les atormentaban y les indignaban, de aquellos seres que tenían por dioses y ahora eran su castigo, abrieron los ojos y reconocieron por fin al Dios verdadero.
Señor, te doy gracias por esta palabra que les dices a tus hijos. Desviados muchas veces por caminos falsos y tortuosos, y su propio desvío fue su penitencia, porque se encontraron solos, porque se encontraron castigados, porque se encontraron sin norte, porque se encontraban sin dueño, sin un Dios que los salvase. Te doy gracias por estos hijos tuyos a los que has salvado de todo eso, Señor. Y ahora, en este momento, por tu Santo Espíritu, vuelven al verdadero Dios. Están volviendo al verdadero Dios. Señor, gracias porque tú eres el que transforma nuestra vida estéril, inútil, en una vida gloriosa y en una vida fecunda y llena de paz en ti. Siempre seremos pobres, Señor Jesús, siempre serán pobres estos hijos tuyos, pero ya su pecado nunca será su penitencia, porque ya han vuelto al verdadero Dios. Y ese Dios les salvará, y ese Dios les sacará de sus oscuridades, y de sus vacíos, y de sus esterilidades. Te doy gracias, Señor, por estos hijos tuyos. Entra en su corazón, sánalo, Señor, de todo aquello que fueron sus dioses. Dioses de la tierra, dioses de la enfermedad, dioses de cualquier cosa. Tantos dioses tenemos. Pero tú ahora, con tu Espíritu Santo, les vuelves al verdadero camino, que eres tú, Señor Jesucristo. Que se sientan bendecidos estos hijos tuyos por tu presencia en esta tarde. Se sientan liberados y sientan, Señor, que tú les amas por encima de todas las cosas. Bendito sea, Señor.
Bendito. Aleluya. Yo te doy gloria, te doy gracias. Santo, santo, Señor. Aleluya. Gloria, gloria a ti por siempre. Glorificado sea mi Señor Jesucristo. Bendito sea. Alabado, alabado sea.
Y al Espíritu Santo.
Amén.
Daos fraternalmente la paz.
Amén.